Hola, soy Sol Sánchez y este es nuestro podcast. Sí, nuestro, porque en este espacio profundizamos en temas e historias que nos permiten crecer, sanar y compartir para fortalecernos como mujeres y conectar de una manera más real. Así que, bienvenida a tu comunidad. El día de hoy tenemos un episodio preparado con una invitada especial sobre cuando recibimos esas noticias difíciles, como por ejemplo un diagnóstico. Y cuando hablo de un diagnóstico, puede ser un diagnóstico médico, de salud, puede ser algo de nuestra salud mental, o incluso puede ser que no somos nosotros, pero alguien muy cercano lo está viviendo. Para eso quiero que nuestra invitada se presente. Bienvenida, Sofi.
Muchísimas gracias, Sol. Mi nombre es Sofía, ¿verdad? Sofía Valerio Peña. Es un placer poder estar con vos. Sol es una gran amiga, entonces también me honra muchísimo el poder acompañarles y empezar a hablar un poco de este tema tan, a veces, que se las trae, ¿verdad? Que es cuando nos da un diagnóstico.
La razón por la que invité a Sofía, aparte de que es mi amiga y la admiro mucho, es que Sofía es psicóloga y no sé si quieres contar un poco como de tu trayectoria.
Claro. Bueno, soy psicóloga, ya tengo varios años trabajando en esto, realmente me gusta mucho. Saqué la carrera, digamos, de psicología general. Después me especialicé en el área de oncología y cuidados paliativos, es decir, el trabajo con personas con cáncer y con personas que tienen diferentes diagnósticos crónicos, ¿verdad? Con los que probablemente van a tener que vivir durante toda su vida, ¿verdad? Independientemente de que les quede muchísimo tiempo, ¿verdad? O no tanto tiempo. Trabajo mucho con personas, como les decía, con enfermedades crónicas, transmisibles, no transmisibles, que tienen que lidiar con esto y es un área que me gusta mucho. También trabajo temas de duelo, de intervenciones en crisis. Entonces, por ahí está mi charco.
Bueno, no, súper, Sofi. Yo súper honrada de que nos acompañes y más bien empecemos un poco esta conversación. Yo la razón cuando te escribí, ¿verdad?, de que quería que desarrolláramos este tema, es que me ha pasado mucho en consulta y también como en la cotidianidad, ¿verdad? Porque también fuera de ser psicóloga somos personas, como que la gente cuando tiene un diagnóstico médico es como que ya esa es mi etiqueta y me define,
sí,
¿verdad? Y nosotras, desde el área que trabajamos, ¿verdad?, en la consulta privada, en la clínica y demás, uno ve el peso tan grande que puede acarrear, llevar como esta etiqueta grande. Entonces, ¿cómo podríamos empezar tal vez por ahí? O sea, ¿qué hago cuando me dan una noticia difícil como que tengo un diagnóstico de lo que sea?
Yo me iría sol, incluso un poco antes, digamos. Normalmente los procesos de diagnósticos empiezan desde que ya vos empezás a notar cosas, ¿verdad? Síntomas, ya sea un diagnóstico que tenga que ver con salud mental o con salud, ¿verdad?, del cuerpo como tal. Ya más probablemente pasas por pruebillas, como por síntomas, como por empezar a notar que tal vez hay algo que no está saliendo como debería, ¿verdad? O no funciona como debería funcionar. Y desde ahí ya uno empieza como en esa búsqueda, ¿verdad? De poder encajar lo que me está pasando en algo que tal vez ya otras personas hayan vivido, ¿verdad? Entonces desde ahí ya yo me empiezo a crear expectativas en torno a ¿qué es esto que tengo? ¿Cómo se llama esto que tengo? ¿Ahora qué etiqueta le puedo poner? Hay personas que en ese proceso, y dependiendo de qué tan extenso pueda ser, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, enfermedades que a veces son 8 años, ¿verdad? En procesos de diagnóstico, como puede ser la fibromialgia, que es muy difícil, ¿verdad? Porque hay veces que las personas te dicen, no, mira, vos lo que tenés es que no le echas ganas, ¿verdad? O con depresión, por ejemplo, que pasa muchísimo. Claro. Entonces, ¿verdad? Está como ese anhelo de poder encajar
en algo.
Todo esto que me pasa en algo. Entonces ya vienen como mucho las expectativas y cuando ya se llega a dar un diagnóstico, ¿verdad? O múltiples diagnósticos que a muchas personas les pasa, es como, al inicio es como cierto alivio, ¿verdad? De uff, por fin, o sea, esto sí está en los libros, esto le pasa a alguien más y no es solamente a mí, no es que yo estoy, ¿verdad?, loca, trastornada, no, ¿verdad? Es que realmente hay una situación sucediendo. Entonces, siempre, o muy comúnmente, ¿verdad?, para no hacerlo demasiado radical, comúnmente uno experimenta cierta sensación de alivio, de decir, ay, bueno, sí. Sin embargo, a veces le damos a esa etiqueta demasiado poder. Demasiado poder y demasiada importancia. Y lejos tal vez de ser algo que nos ayude, a algunas personas nos pasa que se vuelven algo que cargamos, ¿verdad? Y como dijiste vos, que es como una etiqueta que nos ponemos en la frente, entonces ya yo no soy Sofía, yo soy diabetes, yo soy un cáncer, yo soy una depresión, yo soy una ansiedad, y eso es como lo que empiezo a pensar que me define. Ajá. Y ahí está lo complicado, porque hasta dónde eso me empieza a alejar incluso de quién soy yo, uh-huh, y de lo que quiero para mi vida. Entonces, creo que esto es como importante, digamos, analizar ese qué tanto peso, ¿verdad? O qué tanta importancia en mi vida le estoy dando a esa etiqueta. Y saber discernir, yo creo, Sol, si el tener esta etiqueta o el peso, ¿verdad? O la carga, uh-huh, que yo le tengo a esta etiqueta, realmente está siendo útil para mí, o más bien estoy dejando que, ¿verdad?, que me aplaste y que no me deje incluso adaptarme a esta situación o a esta nueva vida con las situaciones en las que tenga que adaptarme.
Claro, esto que decís es súper importante, porque creo que de cierta forma hay un alivio, como vos decías, en tal vez saberlo, pero también vienen un montón de cosas después de eso, ¿verdad? Claro. Y el hecho de entender, yo lo uso mucho con mis clientes de esta forma, o sea, yo les digo, como un diagnóstico es para los médicos y para nosotros los profesionales de salud, de entender un poco las características, pero nosotros trabajamos con vos, ¿verdad? Sí. Con vos persona, y el hecho de que tengas, por ejemplo, una diabetes no significa que todas las diabetes se ven igual, o el hecho de que vos tengas un trastorno de ansiedad generalizado no significa que así lo tienen todas las personas, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esta parte como decir, como, yo no me presento a los demás con mi diagnóstico, o sea, yo no llego, a mí me dicen, solo es que yo soy demasiado ansiosa, y yo, no, vos sentís ansiedad, pero ¿acaso vos llegas a un lugar y decís, hola, yo soy Sol y soy ansiedad? O sea, nunca hacemos eso, ¿verdad? Entonces, ajá, ajá. Y creo que el humor, bueno, en mi caso es algo como que uso mucho como para aliviar un claro, poco el peso de que esa idea de fijo no nos ayuda ni nos lleva como a un mejor lugar. Ahora bien, Sofi, digamos, tenemos ya esta noticia. Uh-huh. Esta noticia usualmente viene acompañada como de cambios, pueden ser cambios pequeños o pueden ser cambios muy drásticos, no solamente para mí, sino como para mi entorno. Ahí podríamos hablar de que hay un duelo.
Sí, 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 totalmente. Porque recordemos, a ver, a veces asociamos duelo como con pérdida de un ser querido, uh-huh, es como tal vez lo que más conocemos. Sin embargo, duelo es la experiencia que todos vivimos, digamos, de forma natural cuando hay una pérdida de algún tipo, ¿verdad? De un puesto de trabajo incluso que a mí me gustaba mucho, de una amistad, de un amor, de lo que sea. Y la específica tal vez en estos casos es como esa sensación de pérdida de salud. Que a veces, no sé, una creía que una era capaz de hacer absolutamente todo, ¿verdad? Hasta que llega, y a veces ese diagnóstico se vuelve como un estate quieto de decir, uy, no, ¿verdad? O sea, se prenden las alarmas, hay ciertas cosas que modificar. Entonces, va a venir como un proceso de adaptarme, ¿verdad? Ya sea que, por ejemplo, es una enfermedad física y resulta que tengo una diabetes que implica que yo tengo que andar como con una hielerita, ¿verdad? Para llevar la insulina, cosa que no es sencillo, y tal vez tiene una persona que quiere viajar y entonces tiene que hacer todo el papeleo, ¿verdad? Uh-huh. Para poder llevar la hielerita, o qué sé yo, que sea una persona que tiene un trastorno de ansiedad y le sirven el utilizar, qué sé yo, la cobija con peso, ¿verdad? Uh-huh. Demás cosas. Es una adaptación, ¿verdad? Es como decir, ok, ahora tengo que ver cómo hago para adaptarme a esto. Entonces, eso va a conllevar también a nivel emocional un montón de, ¿verdad?, de efecto, ¿no? Uh-huh. Cierta inestabilidad emocional que va a ser parte del proceso, a veces como una montaña rusa en donde hay días en donde me va a ser más sencillo emocionalmente, otros en los que me va a ser un poco más pesadito. Y yo creo que es importante también entendernos en eso, ¿verdad?, uh-huh, en ese proceso de duelo, ¿qué pasará? O sea, ¿qué va pasando solo? Que no es como que nosotras podamos hacer algo para acelerar ese proceso, ¿verdad? Pero que poder irlo viviendo, entendiendo que toca adaptarse a una nueva uh-huh realidad, y a que yo, ¿verdad?, que algo pude haber sentido que cambió en mí, ¿verdad?, irme adaptando a eso requiere un poco de paciencia. Uh-huh. Es un proceso de duelo por pérdida de salud. No quiere decir que yo deje de ser yo, no quiere decir que ya no voy a poder recuperar de, no sé, otras funciones, ¿verdad?, uh-huh, o cosas que eran importantes para mí. Pero sí es bueno reconocer que hay que darle cierto tiempo a nuestras emociones, ¿no?, a nuestra psicología, uh-huh, para irse adaptando a este proceso.
Sí, entender que las modificaciones son parte del proceso, ¿verdad? Uh-huh. Y creo que hay muchas veces como negación o resistencia, sí, precisamente por el cambio. Es algo natural, de cierta forma, pero sí es un proceso difícil, y yo creo que llevarlo de la mano acompañado lo hace más ligero.
Sí, sí, sí. O sea, yo siempre cuando trabajo también con las diferentes personas, yo les digo que a veces un diagnóstico puede ser como una piedra gigante, ¿verdad? Pero no es lo mismo que vos lleves la piedra sobre tus espaldas a que la lleves, no sé, en un carrito delante tuyo. se va a sentir distinto. No es que el diagnóstico va a pesar menos o más, pero dependiendo de cómo nosotros lo manejemos, incluso, ¿verdad?, mentalmente, emocionalmente, puede desgastarlo mucho más o puede volverse algo como un poquito más llevadero, aunque el peso sea el mismo, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante, Sol, porque, vamos a ver, hay personas a las que tener ese diagnóstico, ¿verdad?, como tener esa etiqueta, les ayuda mucho. Y yo creo que está súper bien, ¿verdad? Tampoco vamos a hacerle como la cruz a que no vamos a buscar un diagnóstico. No, o sea, hay personas a las que les sirve, lo cual me parece fabuloso. Hay otras personas en las que tal vez es como todavía más el peso. Entonces eso es importante, ¿verdad? Como discernir, o sea, ser críticos en decir, ok, ¿cómo estoy llevando yo este diagnóstico? ¿En las espaldas, al frente, de costado? ¿Cómo puedo transformarlo para llevarlo de una forma más útil para mí?
Sofi, ¿y cuáles podrían ser como estas pautas o estas tal vez como banderitas rojas que nos podrían estar diciendo que no lo estamos transitando o no lo estamos manejando de la mejor forma? ¿Como qué aspectos generales podrían ser como alarmas que podríamos nosotros identificar?
Yo, digamos, lo veo mucho, por ejemplo, yo trabajo mucho con personas que tienen una enfermedad como el cáncer. Entonces, cuando ya yo empiezo a notar, por ejemplo, que la persona solo habla de ese proceso de enfermedad que está pasando, cuando todo en la familia, ¿verdad?, gira solamente en torno a eso, que se vuelve como el monotema, les digo yo, ahí tal vez hay una banderita roja. ¿Por qué? Porque esa persona sigue siendo papá, sigue siendo mamá, sigue siendo amigo, sigue siendo pareja, sigue siendo absolutamente todo, y no se vuelve un tumor andando, ¿verdad? O sea, no es un hígado enfermo, sigue siendo una persona. Entonces, eso es importante porque si ya vos ves como que, ¿verdad?, que esa palabra, ese diagnóstico está presente en tu mente demasiado tiempo, o sea, como que realmente se vuelve tu monotema, yo creo que hay una señal de que tal vez, ¿verdad?, ese diagnóstico está siendo demasiado, demasiado, demasiado grande, y como que hay que buscar algún apoyo para poder darle una proporción, una dimensión como adecuada, ¿verdad?, donde vos puedas seguir siendo la persona que sos, aun cuando incluso muchas cosas se tengan que modificar, ¿verdad?, para ya sea tratar esa condición, sea la que sea, sea crónica o sea aguda, ¿verdad?, y que vos puedas seguir teniendo una vida de que valga la pena ser vivida, ¿verdad?, lógicamente. Yo plantearía esa como una señal, ¿verdad? Una segunda que plantearía, digamos, es si después del diagnóstico o en este proceso vos empezás a notar como emocionalmente un peso muy fuerte, ¿verdad? Cuando, qué sé yo, si tenés una enfermedad física y ya empezás a notar síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, emocionalmente muy cargado, yo creo que también es importante como prestar un poco de atención. Puede ser que el tema no vaya solamente en torno al diagnóstico como tal, sino que eran como otros temas, ¿verdad? De quién soy yo, cómo voy a cambiar, ya las cosas no van a ser las mismas, digamos, pero son señales de que probablemente sí sea bueno, sí sea útil buscar algún apoyo que te permita hacer un poco voy a usar una palabra que tal vez no es sencilla, pero hacer un poco las paces con ese diagnóstico, ¿verdad? No necesariamente me tiene que encantar, ni mucho menos, pero sí poder llevarlo entendiéndolo como yo le digo a la gente, ¿verdad? De pasajero del bus en el que yo voy, que no lo puedo sacar, tal vez no lo puedo sacar, ¿verdad? Pero y que va a estar ahí, y cómo puedes igual poder llevar ese bus, ¿verdad? Que es tu vida, con ese compañero de viaje. Sin que sea el chofer del bus.
Sí, el protagonista.
Exactamente.
Me gusta mucho esta analogía que planteas, y claro, qué difícil llegar a ese punto, ¿verdad? O sea, lleva todo un proceso, pero creo que también es esta parte como del mismo duelo, ¿verdad? Como esta aceptación de lo que no puedo cambiar, ¿verdad? Y más bien ver como, bueno, en qué me puedo enfocar o qué es lo que sí, ¿verdad? Puedo disfrutar o llevar de una mejor forma en este proceso que no sabemos lo que nos espera.
Exacto. O sea, yo creo que esa aceptación, ¿verdad?, radical, es algo que yo creo que cultiva durante toda su vida, entendiendo que hay momentos de la vida donde es mucho más fácil llevarla que en otros, pero he conocido mucha gente que ha logrado, ¿verdad?, hacer esas paces un poco, no invisibilizarla, no minimizarla, no hacer como
negar
el diagnóstico, como si el diagnóstico no existiera, porque creo que ni te va a ser útil ni es posible, ¿verdad?, pero si vos estar un poco también por encima de esa situación que vos estás viviendo y puedas llevar tu vida, ¿verdad?, de la mejor forma posible.
Claro, súper. Sofi, ¿y qué pasa? Digamos, ahora se me viene mucho a la mente y voy a hablar como de tal vez algún diagnóstico más específico, como por ejemplo, hay diagnósticos que socialmente tienen como un peso más grande, entre comillas, que otros. Por ejemplo, no es lo mismo decir, no sé, tengo hipertensión, que decir, tengo virus del papiloma humana, ¿verdad? O tengo, no sé, VIH, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos tal vez guiar o dar como algunas pautas en esos casos donde, porque el diagnóstico es un diagnóstico, ¿verdad? Nosotros somos los que le ponemos como el peso porque socialmente pesa más o está mal visto, lo que sea. Entonces, ¿cómo transitar cuando es un diagnóstico tal vez así de sensible socialmente o que involucra tal vez mi forma de relacionarme con los demás?
Yo pienso que tal vez la misión número uno que tenemos, independientemente de que tengamos o no un diagnóstico con una carga social, digamos, pesada, es el de sensibilizarnos, ¿verdad? O sea, y como ser capaces de desarrollar esa empatía va a ser demasiado importante porque claramente nadie va a buscar un diagnóstico así, ¿verdad? No es algo como que una quiera, no es algo como que una desee, y a veces sucede, es lo que es, y yo creo que es importante que nosotros aprendamos como a no dotar de significados, ¿verdad? O de ciertos pensamientos a diagnósticos que son lo que son, son una condición, son una enfermedad con la que vamos a tener que vivir, y no reproducir tal vez ese discurso o ese estigma, ¿verdad? De, ay, las personas que tienen esto significa tal cosa, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primero, ¿verdad? Tenemos esa responsabilidad, yo creo que social, de sensibilizarnos al respecto. Ahora, pienso como que podemos posicionarnos desde que si soy yo la que tiene la enfermedad, ¿verdad? O como si soy
quien acompaña o está.
Quien acompaña o está. Yo creo que para las personas que padecen este tipo de enfermedades con una connotación, ¿verdad? Pesadita, que va desde, mira, enfermedades de transmisión sexual hasta
enfermedades mentales.
Sí, sí, sí. O sea, incluso tengo, perdón que les hable de esto, pero es el tema que más manejo ahora. Tengo un cáncer de laringe y fumé toda mi vida. Entonces es mi culpa. Y la demás gente me señala. Porque me dijeron 200 veces, ¿verdad? Que tenía que dejar de fumar y yo no lo hice y yo me lo busqué. Entonces, todo esto
va a tener culpabilidad.
Claro, una culpa, un estigma, una señalización que yo creo que es un poco complicada. Y creo como que no existe una receta, ¿verdad? Perfecta como para poder transitar esto de la mejor forma posible, o sea, de una forma perfecta, pero sí creo que es importante, un tip que serviría mucho es primero educarnos un poco, ¿verdad? Hay personas a las que les sirve tener un poco más de información, comprender qué es esta enfermedad, estudiarlo un poco, cómo me afecta a mí, ¿verdad? Como que hay personas que perciben una cierta sensación de control, ¿verdad? De conocer qué es lo que les está pasando. Hay personas a las que no, ¿verdad? Y es importante como también una preguntarse, ok, ¿me sirve o no me sirve información? Pero hay personas a las que sí, y eso también va a ser muy importante. Hay personas incluso que he conocido como que dicen, bueno, no, mi nueva misión es tratar de educar a la gente sobre esto, ¿verdad? Lo cual es como muy bonito porque pienso que logran tomar ese tema lleno de estigma, lleno de, ¿verdad? De prejuicios, y presentarlo de una forma mucho más amable, mucho más natural, resignificarlo, darle eso, un significado diferente, y yo creo que sacando ese tema que nosotros dijimos que, ok, esta enfermedad se puede volver el centro de la persona, pero descentralicemos este diagnóstico, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos seguir ejerciendo tu rol de pareja, de familiar, de amigo, de profesional, ¿verdad? Por encima de esto, yo creo que está mucho, ¿dónde pones vos tu enfoque? Si yo pongo mi enfoque en ese estigma súper pesado, no voy a salir de ahí, ¿verdad? Y a veces nuestra mente se vuelve demasiado selectiva, ¿verdad? En solo
sí,
ver,
se enfoca ahí.
O sea, solo ver esas cosas, y yo creo que no, ¿verdad? Entonces, a veces incluso un apoyo psicológico ayuda a eso, ¿verdad? Como a ampliar un poquito más el panorama y decir, no, mira, o sea, ¿cómo hacemos para que vos puedas seguir enfocándote en estas cosas que son importantes para vos? Y si vos querés, ¿verdad? Tal vez educar un poco a las otras personas sobre eso también puedes hacerlo. Hay personas a las que les ayuda mucho también rodearse de otras personas que han pasado también por estos diagnósticos, ¿verdad? Y que tal vez su experiencia han aprendido, ¿verdad? Y esto como que ayuda, ¿no? A decir, ok, no, hay otras personas que también pasamos por estas situaciones y no está mal. O sea, vamos, que igual podemos llevar una vida.
Esto que decís es súper importante porque mucho el sentir inicial es como soy la única persona que está viviendo esto, ¿verdad? O solo me pasa a mí. Y el hecho de poderse abrir y conocer otras experiencias, aunque sean diferentes, ¿verdad? No van a ser exactamente igual a la mía, pero el conocer otras experiencias nos ayuda a sentirnos acompañados en medio de esa prueba, ¿verdad? En medio de un diagnóstico, en medio de si es algo crónico, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a llevar en mi vida? Y nos ayuda precisamente como a abrir un poco el panorama. Yo quería preguntarte también, Sofía, hemos hablado mucho de la vivencia de la persona, yo creo que este tema se da para hablar tantas cosas, o sea, estamos tratando como de resumir la información al máximo, pero lo estamos hablando mucho de la persona que lo vive. Ahora bien, ¿cómo podríamos nosotros, si hay alguien cercano a nosotros, nuestra pareja, un familiar, un amigo, alguien del trabajo, o sea, ¿verdad?, quien sea, que está viviendo algún tipo de diagnóstico o alguna forma, ¿cómo podemos acompañar en ese proceso? O sea, como, ¿por dónde empiezo? Porque a veces es súper abrumador, como no quiero preguntarle porque no lo quiero presionar, pero si no le pregunto va a pensar que no me interesa, ¿verdad? Y entonces la gente entra como en este conflicto, entonces, ¿cómo, por dónde podríamos empezar ahí?
Yo pienso que, vamos a ver, aquí hay varios escenarios, ¿verdad? A veces las personas, con toda la mejor intención, ¿verdad? Y no sé, estoy como súper preocupada por vos, pero realmente no sé cómo decirte. Y a veces son diagnósticos sensibles, ¿verdad? Dolorosos, difíciles. Entonces siento que no le quiero decir nada porque si yo le digo, entonces voy a llorar, ¿verdad? Y no quiero llorar en frente de la otra persona porque entonces y una se hace, ¿verdad?
Una historia.
Y a veces lo que pasa con esto es que yo decido no decir nada. Y cuando yo decido no decir nada, empiezo a poner como una barrera, sin querer. Empiezo a poner como una barrera de comunicación entre la otra persona que se va a percibir porque, no sé, si nosotros tenemos una relación, ¿verdad?, súper cercana y ya luego de un pronto a otro, como no te puedo decir nada porque me voy a poner a llorar, dejo de decirte cosas, puede haber un distanciamiento como que puede ser delicado. Entonces, yo pienso como que ese escenario no siempre, ¿verdad?, llega, o sea, no siempre concluye con lo que realmente nosotros queremos, pero poder hablar del tema puede ser importante. Ahora, la persona que lleva el diagnóstico, yo siempre digo, es como capitán del barco o capitana del barco, ¿verdad? O sea, la persona es quien decide cómo manejar esa información. Y yo, por más que ame a la persona o que sea mamá o que sea lo que sea la persona, no me corresponde a mí manejar esa información, ¿verdad? Sin antes poder consultar. Yo creo que la cercanía, ¿verdad? Y dependiendo del diagnóstico, pero esa cercanía, ese estar presente, ¿verdad? Aunque yo no sepa qué decir, es de lo que más puede, de lo que es como el mejor cariño, ¿verdad? Que vos puedes dar, ese poder estar ahí. Y creo que en algún momento también se puede abrir el espacio para, mira, ¿cómo te sentís con esto? ¿Quisieras hablar de esto o no quisieras hablar de esto? ¿Verdad? Como respetando mucho qué es lo que la persona va sintiendo. Ahora, yo sé que a veces la gente no sabe si quiere dar la información o no quiere darla, porque eso pasa mucho, ¿verdad? Claro. Dependiendo del diagnóstico. Pero creo que respetar el tiempo de la otra persona, ¿verdad?, va a ser importante. Hay personas que dicen, no, mira, yo no puedo decir lo que tengo, no quiero decir lo que tengo, pero tal vez vos me puedas ayudar, ¿verdad? ¿Cómo comunicarlo con la familia? Lo cual me parece una labor, ¿verdad?, preciosa, claro, de mucha confianza, de mucho, como algo sagrado, ¿verdad? Y mira, comunicarlo, que me parece súper bien. Respetar mucho que si a mí me llegó información del diagnóstico de alguien, me llegó a mí, ¿verdad? No le llegó a todo el barrio, sino me llegó solamente a mí. Y como respetar, ¿verdad?, ese proceso emocional, físico que pueda estar pasando la persona, que si, por ejemplo, son diagnósticos más complejos en donde tal vez el tratamiento implica estar yendo al hospital o lo que sea, de consultar, ¿verdad? Mira, me gustaría apoyarte, no sé si te sirve, no sé, que llegue un día a hacer labores de la casa o que llegue un día a acompañarte y vemos una peli. Si vos quieres hablamos de esto, que te lleve al hospital. Si vos quieres hablamos de esto, si no quieres, no tenemos que hacerlo, ¿verdad? No es obligación. A veces, en cierto tipo de procesos de enfermedad, ayuda mucho como las labores prácticas, ¿verdad? O sea, como, mira, comida, te llevo
a los chicos.
Exacto, recojo a los chicos, hago todas esas cosas que yo creo que pueden ser como, o sea, esos actos a veces van a decir más que tal vez aquello que vos no sabés decir, porque de verdad que hay situaciones que una se queda sin palabras y no está mal. O sea, yo siempre cuento esta anécdota porque me encanta. una vez hablaba con mi mamá, ¿verdad? Y que yo le decía, es que ya no sé qué hacer, ¿verdad? Me duele mucho lo que está pasando a esta persona y todo. Entonces mami me dijo, mira, cuando yo no sabía qué decir, yo aprendí a abrazar. Y yo dije, la sabiduría maternal, ¿verdad? Y eso creo que está muy bien, ¿verdad? Hay personas que tal vez ese abrazo es la compañía que estaba uh-huh. necesitando, siempre consultando, siempre, ¿verdad?
Sí, desde el respeto. Uh-huh.
Desde el respeto, lógicamente, pero no necesariamente como que decir palabra. O sea, si vos tenés una palabra de consuelo, me parece espectacular. Algo súper importante que no me gustaría ver observar sin decirlo es no impongamos nuestras creencias, ¿verdad? Uh-huh. Esto es súper, súper importante porque a veces desde la mejor intención, podemos decir cosas desde nuestras creencias, por ejemplo, espirituales, de Dios se va a encargar, ¿verdad? O Dios hizo esto porque es un castigo, o ese tipo de cosas. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado con eso. Definitivamente no estamos para señalar a la otra persona, sino para poder acompañar, independientemente incluso de que nuestras creencias sean distintas. Y eso creo que es algo muy importante, ¿verdad? Ese poder estar ahí, dar ese apoyo, ¿verdad? Consultar y desde el respeto va a ser lo más importante.
Totalmente. Sofi, yo, o sea, creo que de verdad este tema podríamos hacer episodio 2. Sí. De hecho, lo voy a anotar porque estoy segura que van a surgir muchas preguntas. Uh-huh. Pero como para ir cerrando, ¿qué idea o verdad, como que sí, como qué idea principal te gustaría que las personas se lleven hoy de esto que nos has compartido en un proceso difícil de diagnóstico?
Yo pienso que si yo puedo como resumir, ¿verdad? Este podcast, ¿verdad? Que estamos haciendo, es como la idea de que usted no es la enfermedad que tiene. Uh-huh. O sea, yo creo que esto es lo más importante. Usted es todo, es demasiado a la par tal vez de esta enfermedad que tiene. Y si esta enfermedad en este momento, el diagnóstico, lo que sea, está robando demasiada atención, ¿verdad? Está implicando demasiado, trate de siempre recordar que usted no es eso, ¿verdad? Uh-huh. Usted es todavía más. Y bueno, y que si hay dificultades, que también para eso estamos nosotras, ¿verdad? Y muchos profesionales en salud, muchos profesionales que acompañamos y para poder brindar ese apoyo, pero eso, o sea, usted no es la enfermedad que tiene o el diagnóstico que tiene.
Súper. Sofi, mil gracias por compartirnos toda tu sabiduría y conocimiento. No sé si quieres compartirle a las personas que nos escuchan a dónde te podrían contactar en caso de que estuvieran interesados de que los acompañes o los guíes en un tipo de proceso de estos.
Claro, claro, con demasiado gusto. Yo tengo redes sociales, obviamente están un poco más enfocadas de la parte oncológica, ¿verdad? De paliativos, sin embargo, ahí también pueden obtener un poco de información. Me pueden buscar en Facebook como Psicooncología Sofía Valerio Peña, en Instagram como psicooncología.sofiavalerio y al número de teléfono, espérate porque me lo aprendí raro, 86. Yo les voy a contar cómo lo aprendí. 860-760-71. Ese es el número.
Ok, aquí pueden ponerle pausa para escribirlo y anotarlo y contactar a Sofi. Entonces, no, Sofi, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Espero que este podcast, este episodio sea de mucho valor. Y si vos estás pasando un proceso o alguien cercano está pasando un proceso de este tipo, no olvides compartir esta información porque así como te ayudó, puede ayudar a alguien más. Nos vemos en el próximo episodio.
Chao.